Juliana, ¿qué fue lo que pasó en una mina de esmeraldas en Colombia que no hemos comentado con mayor precisión?
Julio, lo que pasa es que no ha pasado en una sola mina y ese es el inconveniente. Está pasando en muchas minas en Boyacá. Para resumirle, resulta que el pasado 12 de diciembre se presentó un asalto hecho por un comando armado en una mina de esmeraldas ubicada en Maripí, Boyacá. Y hay bastantes detalles a tener en cuenta en el marco de este hecho. Y uno de los más importantes tiene que ver con que los dueños de esta mina que le estoy mencionando son socios de los dos poderosos esmeraldas asesinados en el 2024 y en el 2025, Jesús Hernando Sánchez y Pedro Águila. Este comando armado que estuvo o fue el responsable del atraco estaba conformado por 37 personas. Secuestraron 37 personas, doctor Casas. Secuestraron a 71 trabajadores durante 11 horas y además de robar las esmeraldas, destruyeron 950 cámaras, equipos de comunicación, los túneles, y pues les quitaron la producción. Y haciendo cálculos, esto podría costar $2 millones volver a retomar la producción. Lo cierto es que no es la única mina afectada. En las últimas semanas, la compañía Muso Colombia, dueña de la mina Pablo Sánchez, ubicada también en Boyacá, más específicamente en Quipama, denunció recientemente que un grupo de personas también ingresó de manera irregular mediante el uso de explosivos y taladros hidráulicos para hurtar las esmeraldas. En este momento tenemos en línea a Camilo Acero, él es vicepresidente de Asuntos Corporativos de Compañías Muso Colombia, una de las grandes empresas del mercado de esmeraldas en el país. Señor Camilo, gracias por acompañarnos hoy en La W.
Juliana, buenos días. Julio, buenos días. Muchas gracias a todos los compañeros de ustedes por este espacio.
Doctor Camilo, ¿cuántas personas ingresaron a la mina el día del asalto que ustedes denunciaron hace unas semanas? Y además del hurto de las esmeraldas, al igual que en el caso de la mina de Maripí, ¿de pronto se presentaron otro tipo de situaciones?
Sí, Juliana, lo que está pasando en este momento es aún no han ingresado. Nosotros venimos alertando a las autoridades porque ya dentro de la mina nuestra se sienten los explosivos y los taladros hidráulicos del túnel que cavaron los mineros ilegales para llegar a nuestra mina. Entonces ya es cuestión de tiempo que puedan ingresar. A ellos los detuvo que en el último mes hubo presencia del GOES de la policía y de la fuerza disponible, porque hay otra situación que se presenta con la comunidad y los mineros ancestrales que estaban teniendo unas invasiones a nuestra propiedad arriba. Entonces esa presencia de la policía los disuadió y retrasó su avance, pero tenemos información de la comunidad que ya están listos para ingresar, los ha convocado varias veces para ya entrar por el túnel, pero con la policía ahí arriba no pudieron seguir detonando los explosivos.
Don Camilo, por favor explíquenos, naturalmente hay temas confidenciales, pero en general, ¿cómo funciona la seguridad de las minas? ¿Esta es una seguridad privada o es una seguridad mixta, privada con acompañamiento de policía y ejército o sin acompañamiento?
No, Julio, nosotros en nuestra mina tenemos acompañamiento de la policía cuando lo solicitamos. Tenemos es usualmente nuestra seguridad privada, pero pues acá viene un tema, y es que la seguridad privada pues tiene unos límites de lo que puede hacer, de cómo puede responder. Y la policía también, porque para poder responder en minas subterráneas como las que tenemos nosotros, que son en socavones, necesita que sea la UNIMIL, que es la especialidad que puede intervenir en esas minas subterráneas. Entonces nosotros hemos hablado con el Ministerio de Defensa, hemos hablado con el comandante de la policía, del comandante de Boyacá, hemos solicitado la presencia de UNIMIL, sin embargo no ha ido UNIMIL a verificar. Entonces, por más de que la policía ha visto la mina desde donde van a ingresar a nuestra, están cavando el túnel para ingresar a nuestra mina, a pesar de que les hemos dicho de las detonaciones, pues la policía que estaba ahí no podía hacer nada porque la especialidad no ha llegado. Entonces nosotros cada vez que sucede algo necesitamos pedirle ayuda a las alcaldías o al gobierno.
Esto es una problemática a la que sin duda no se le ha dado la atención que merece. ¿Ustedes han recibido respuesta por parte del gobierno, algún pronunciamiento por parte del gobierno como tal?
No, no hemos recibido pronunciamiento por parte del gobierno. Nosotros venimos denunciando este hecho desde febrero de este año. Comenzamos con 20 túneles ilegales en nuestros títulos y hoy en día tenemos 250 túneles ilegales dentro de nuestros títulos. Hemos venido advirtiendo este fenómeno, de las dinámicas que genera. Todos estos túneles requieren una inversión alta en capital, requieren maquinaria, requieren explosivos que usan. Entonces, lo que le hemos dicho al gobierno es: nosotros no tenemos claro quién está financiando esos cortes, no tenemos claro de dónde están saliendo los explosivos. Sin embargo, en todo este año no hemos tenido respuesta contundente por parte del gobierno o de las autoridades. Tampoco ha habido judicialización, sí, o captura de nadie.
Eso le iba a preguntar. ¿Ustedes tienen algún indicio de quién podría ser, si son varios grupos o es un grupo especializado en esta actividad? ¿Qué posible seguimiento le han hecho a los responsables, o a quién, o a la posibilidad de identificar a los responsables, si son uno o varios grupos?
Pues nosotros tenemos información de la comunidad que son varios grupos, desde gente de la comunidad que vende su camioneta para poder meterle plata a uno de esos cortes, hasta ya una financiación mucho más avanzada. Inclusive los mismos miembros de la comunidad, los mismos mineros ilegales, han denunciado que han sido desplazados y amenazados por otros hombres fuertemente armados. Entonces, pues nos preocupa este tipo de dinámica que está llegando a la región, sobre todo con lo que pasó en la mina que comentaba Juliana y lo que ha pasado con la otra multinacional que había ahí en la zona, que lamentablemente tuvo que cerrar las operaciones y parece que se irá de Colombia por la minería ilegal y este fenómeno.
Eso quería preguntarle justamente, porque a raíz de lo ocurrido, pues despierta fantasmas, pues, del pasado, sobre la guerra de las Esmeraldas y la disputa que hay territorial por diferentes flancos y grupos. En este caso concreto, ¿ha cambiado la situación de orden público en la mina y los alrededores y se presagia algo como lo que ya se vivió en el país?
No, yo creo que hay que separar las cosas. Lo que ustedes dicen y llaman la guerra verde y lo que sucedió hace muchos años no es lo que está pasando hoy en día en Muso y en la zona del occidente de Boyacá. Lo que estamos teniendo hoy es simplemente ilegalidad, mineros ilegales, financiación de diferentes personas, diferentes grupos, robos todo el tiempo, y lo que hay es una falta de ley y de control territorial. Entonces, cuando no hay ley, pues todo el mundo asume que usted puede hacer lo que quiera. Entonces, no pasa nada si usted arma un túnel, se mete a otra mina, roba las esmeraldas, porque no está pasando nada. Nosotros venimos denunciando esto desde febrero. En diciembre ya llegaron pegados a nuestra mina, están en la pared de nuestra mina y no pasa nada. Entonces, pues cuando no hay ley, pues cada uno hace lo que quiere allá, y eso es lo que está pasando en este momento. Pero no tiene nada que ver con ni guerra, ni control territorial, ni hay homicidios. Aparte de que esta minería ilegal, no hay violencia, digamos, que en Muso. Pero pues esto trae unas dinámicas asociadas que son las que nos preocupan.
Teniendo en cuenta que en este cierre del 2025, pues la cosa lamentablemente se ha intensificado y, como usted menciona, es algo que han venido denunciando con más tiempo. ¿Han implementado alguna serie de mecanismos para asegurar la seguridad de los trabajadores especialmente?
Sí, nosotros en este momento en el occidente de Boyacá somos el empleador más grande. Generamos 800 empleos directos y alrededor de 1.300 indirectos. Nuestra preocupación más grande es poder asegurar ese trabajo, que nuestros trabajadores siempre tengan condiciones dignas, tengan su salario. Nosotros, cuando llegamos a la zona a operar hace más de 15 años, nosotros cambiamos la forma como se hacía minería. Comenzamos a pagar sueldos, a contratar directamente a los empleados, seguridad social, elementos de protección personal, y hoy en día digamos que eso es un estándar en la industria, y así fue como se transformó esa industria de la minería de esmeraldas. Hoy nosotros estamos preocupados por la seguridad de esos trabajadores, que cuando están dentro de las minas, pues cada explosión que hacen los mineros ilegales hace que se sacuda la mina y pone en riesgo la estructura de la mina. Entonces tenemos también esta preocupación, los estamos cuidando, tenemos operaciones restringidas en estas minas donde nos están ingresando a robar, y monitoreando todo el tiempo con la compañía de seguridad qué es lo que está sucediendo.